En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, efectivamente, José Luis, aquí estamos en El Espejo, dentro del programa Mediodía COPE. Aquí estamos acompañándote como cada viernes desde Ávila. Esta edición local y provincial de un programa que pretende ser un fiel reflejo de la actualidad. Haciendo honor a su nombre, este espejo está abierto para ti, para que te mires en él y sepas también lo que ocurre a tu alrededor. En un día convulso para Ávila, enterarse de noticias como la del asesinato de una joven de 33 años a manos presuntamente de su pareja, pues nos deja fríos, ¿qué quieres que te diga? Pero la vida sigue y tenemos muchas cosas que compartir contigo. No podemos pararnos a mirar atrás, hay que seguir hacia adelante y es lo que vamos a intentar hacer por lo menos en los próximos minutos. Tanto mi compañero Manuel Gutiérrez, que está como siempre en el control de sonido, como quien te habla, Auxi Rueda. 1:34 de esta tarde de viernes, 7 de octubre de 2016. Estamos celebrando hoy la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y estamos en ciernes ya de las fiestas de Santa Teresa. Ya algunos dicen que han empezado, otros que empiezan esta tarde con el chupinazo. Yo te digo que van a empezar mañana, fíjate. Bueno, por lo menos las religiosas, vaya. Tenemos mañana una vigilia teresiana muy interesante a partir de las 10 de la noche en la catedral, que no te puedes perder. La organiza Pastoral Juvenil. Luego te cuento más detalles. Y sin duda ninguna ese hecho luctuoso de Arévalo marca la actualidad de la jornada, pero hay otros asuntos que también merecen nuestro interés, como lo será la presentación del último libro sobre Benedicto XVI, que va a tener lugar el próximo lunes en Ávila y que hoy vamos a hablar con uno de los organizadores de esta actividad para que nos cuente qué hay detrás de este libro, tan esperado, por cierto, en su edición española y que ha dado tanto que hablar desde que saliera a la venta el pasado verano en otros países, principalmente en Alemania. Tendremos tiempo también pues de ver qué es lo que ha dicho el Papa en las redes sociales esta semana. Ya te digo que hoy vamos a cambiar de red, hoy no vamos a andar en Twitter, vamos a andar en otra, luego te lo digo, luego te lo cuento. Y por supuesto hablaremos del trabajo decente, hoy es el día dedicado a esta cuestión y la Iglesia también se manifiesta públicamente solicitando eso, que todos tengamos un trabajo decente. Vamos a ver qué es lo que se va a organizar desde los distintos estamentos de la Iglesia en esta tarde para pedir esa dignificación del trabajo. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega a Ávila un año más Magia Ávila, este sábado 8 de octubre en el Palacio de Congresos Lienzo Norte. No te pierdas la gala de magia familiar a las 5 de la tarde y la gala de magia nacional a las 8 de la tarde con el mago Monty como maestro de ceremonias. El Lienzo Norte se llena de magia con Magia Ávila.
Vuelve Coti en una gira única. Cadena 100 presenta Cercanías y Confidencias, el concierto más exclusivo de Coti. Ávila, el jueves 13 de octubre, en Sala Cámara, Lienzo Norte. Entradas a la venta en lienzonorte.es y taquillas del auditorio.
Patrocinan Mercamueble, Venta la Tortilla y Centro Comercial Rufadi.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Fue hace apenas 3 años, en una reunión por la mañana, rutinaria, como tantas otras que se dan en el Vaticano, el entonces Papa Benedicto XVI hablaba en latín para unos cardenales y de repente en esa lengua comunicaba que lo dejaba, que cesaba, que se iba y dejaba la Iglesia en manos de alguien que tuviera más fuerzas que él en ese momento porque no se encontraba con las suficientes para seguir adelante. Aquel discurso en principio pasó desapercibido, salvo para una pequeña joven periodista que se encontraba en ese momento en la sala. Sabía latín, por supuesto, a mí eso no me hubiera pasado porque no lo hubiera entendido. Pero aquella joven supo desentrañar el misterio que encerraban esas palabras de Joseph Ratzinger. Comenzaba así algo histórico, nunca visto, y que revolucionó en aquel momento la historia de la Iglesia. Y ahí se empezó a forjar una historia singular, la de Benedicto XVI, el ahora Papa emérito, como muchos le llaman. Por eso, el hecho de que haya salido un libro publicado, un libro con las palabras del propio Papa, con entrevistas sobre su parecer sobre este y otros asuntos, es lógico que esté llamando la atención. Benedicto XVI, Últimas conversaciones, es el libro de Peter Sewald que veía la luz este pasado verano en Alemania y que ya por fin podemos disfrutar en su edición española. Y Ávila ha sido escogida como la ciudad para la presentación nacional. Es la primera vez que en España se va a presentar esta edición española, esta edición en nuestro idioma. Y estamos muy satisfechos, muy contentos de que haya sido así. Y seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Va a ser el próximo lunes. Así que para ir abriendo boca, tenemos hoy con nosotros a uno de los que está metido, digamos, en este lío de la organización del evento del próximo lunes. Él es profesor de Economía en el ESIC, Tomás Baumer, que está con nosotros al otro lado del teléfono. Bienvenido, Tomás.
Muy buenos días. Encantado. ¿Qué tal?
Que aparte del latín, el alemán tampoco lo controlo bien, así que espero que haya pronunciado bien el nombre, el apellido.
Correcto.
Muy bien.
De hecho, hay una anécdota bonita al respecto, y es que uno de los poquísimos puyazos que da Benedicto XVI es precisamente sobre este hecho del latín, que decía que, bueno, como a diferencia de su periodo del Concilio Vaticano II, por ejemplo, en el que podía comunicarse perfectamente con todo el mundo en latín, el día que dimitió, gran parte de la gente de los que le acompañaban pues no entendieron, de hecho, lo que estaba comunicándoles.
Yo he leído una entrevista con la periodista que dio la voz de alarma, entre comillas, y ella dijo, es imposible que nadie más que yo se haya enterado de esto, que es gordísimo, que es importante, ¿no? Y cómo aquello empezó a revolucionar, ¿no? Tomás, ¿qué vamos a encontrar en las páginas de este libro que sale ahora en su edición española?
Pues vamos a poder leer el repaso a su propia vida de un personaje apasionante no solamente en su rol eclesial y como un papa que después de Juan Pablo II también ha sabido imprimir un cierto carisma a la iglesia, sino también su trayectoria vital como profesor que es un hecho que él resalta mucho y que dice que se le quiere que se le recuerde porque él se considera un profesor papa y no al revés, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, todas las reflexiones, primero, sobre todo lo que ha sido su vida y luego el caso absolutamente singular de la historia en el que un papa, pues, realmente puede comentar la labor que está haciendo su sucesor, que obviamente nunca se había dado esta circunstancia y por lo tanto resulta especialmente y singularmente atractivo desde ese punto de vista.
Adelantando un poco de sus páginas, ¿cuál es la impresión general que tiene Benedicto XVI del Papa Francisco?
Pues muy positiva, verdaderamente muy positiva, porque considera que, aunque es un carisma muy diferente al suyo, pero que completa muy bien quizás las medidas que había encauzado ya Benedicto XVI, pero que luego requerían de otra forma de gobierno y otra forma, sobre todo, de dirigir la Iglesia, que es uno de los déficits que Benedicto XVI reconoce tener. Es decir, él mismo comenta que probablemente si tiene, dice él, con esa humildad que le caracteriza, si tengo alguna habilidad, probablemente sea de pensamiento y la de encauzar las cosas, dice, pero como virtud, perdón, pero indudablemente una debilidad fuerte que tengo es la de no saber tomar decisiones de mando y de gobierno. En ese sentido, pues considera muy positiva la labor de Francisco, y además, pues un poco en ese trigo, ¿no?, que sería pues Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Es un poco, pues, por eso la lectura, sin duda, optimista y positiva.
Otro punto de interés, sin duda ninguna, de este libro es la postura del... Bueno, a mí es que lo del Papa Emérito, la verdad es que me cuesta hasta decirlo, pero bueno, de Benedicto XVI, sobre dos momentos importantes que queramos o no, han marcado su papado, como ha sido el escándalo de los llamados Batileaks, de aquellos documentos filtrados en los que estaba también implicado un español, y todo el asunto de la pederastia, que empezó a resolverse con firmeza, con mano dura, como se suele decir. También encontramos su opinión y su parecer sobre estos dos asuntos en este libro.
Efectivamente, una de las cosas que se ha reprochado desde fuera era quizás que no hubiese intervenido con suficiente mano dura en el tema de la pederastia, pero Benedicto XVI explica muy bien que esa demora en el tiempo era fruto única y exclusivamente de que la situación legal, desde el punto de vista del derecho de la Iglesia, no permitía por aquel entonces otra manera de actuar, y que lo que él impulsó, pero que lógicamente era un proceso que requería un cierto tiempo, fue precisamente el cambio de toda la legislación, el cambio de todas las leyes aplicables, que ahora, hoy en día, permiten pues una sanción mucho más inmediata y mucho más rigurosa ante estos casos que, obviamente, pues a él personalmente considero también que le afectaron mucho, pues como a toda la Iglesia. Uh-huh. En ese sentido, explica muy bien cuáles fueron los pasos que hubo que tomar, cuáles fueron las decisiones que él tomó y que pues también de alguna manera han establecido el marco jurídico y legal que ahora permiten que se pueda actuar de forma mucho más rápida. Uh-huh. En el caso del Batilix, el tema que comenta es que se podía haber pensado que hubiese sido un detonante de su dimisión, pero él aclara que no, y precisamente porque aunque sentía ya flaquear sus fuerzas por la edad y por una serie de enfermedades y otros hechos que relata en el libro, creo que él siempre era consciente de que uno no puede abandonar el barco en plena tormenta y que por lo tanto no fue hasta que también se resolvió esa cuestión que decidió ya, una vez que estaba, digamos, aclarado el tema, que podía ser ya un momento quizás adecuado para dejar el mando de la barca a un sucesor. Pero sobre todo, igual que la Pegastia, sí que reconoce que le afectó mucho, lo del Batilix indica que no fue un hecho que le llegara tan profundamente, porque dice que al final incluso la Iglesia trabaja con hombres y existen, trabajan hombres y hay una organización de humanos, pues al final siempre va a haber algún tipo de problemas, alguna filtración y demás. O sea, que eso le da una importancia muy secundaria.
Nos muestra, por tanto, un papa humano, cercano, que yo creo que además este libro va a contribuir a desterrar muchos prejuicios que se tenían y se siguen teniendo sobre la figura de Benedicto XVI, así que estamos deseosos de poder tenerlo entre nuestras manos. El próximo lunes, como decimos, Ávila acoge esta presentación nacional de Benedicto XVI, últimas conversaciones, de Peter Sewall, que ha editado la editorial Mensajero del grupo de comunicación Loyola, y va a ser en un acto que va a tener lugar en el Obispado de Ávila a las 7 de la tarde, que estará además en el intervendrá nuestro obispo don Jesús, el obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, y también, por supuesto, Tomás Baumer, que agradecemos muchísimo que haya tenido a bien atendernos en esta tarde de viernes. Gracias y nos vemos dentro de muy pocos días.
Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el lunes, si Dios quiere.
Hasta ahora. Ahora nosotros nos vamos a navegar, pero por otra barca, por la de Internet.
El Papa tuitero.
Que hoy además vamos a saltar de red. No vamos a ahondar en Twitter, sino que nos vamos hasta YouTube, porque el Papa es tuitero y youtuber. También de vez en cuando se nos lanza a mandar mensajes por vídeo, por YouTube, y además pues tenemos la suerte de que el Papa Francisco habla perfectamente español, él es argentino, como bien sabes, y le podemos escuchar, y además este mes, en este mes de octubre, ha querido lanzar un mensaje muy especial a todos los que compartimos una profesión a la que personalmente quiero mucho, la de periodista. Mira, escucha lo que dice el Papa.
Suelo preguntarme cómo se pueden poner los medios de comunicación al servicio de una cultura del encuentro. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien del género humano y el planeta. Súmate conmigo en esta petición para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. ¿Me ayudas a difundir esta intención?
Sí. Sí.
Yes.
Oui. Sí.
Sí.
Ayo.
Sí.
Bueno, pues sí. Vamos a ayudar al Santo Padre a difundir esta intención. Cada mes publica en YouTube un vídeo distinto pidiendo que oremos por una cuestión concreta, ya pedido por los agricultores, por la incorporación de la mujer a la vida laboral. Y en esta ocasión habla de los periodistas, del respeto a la ética y a la verdad. Así que, bueno, pues vamos a barrer un poco para casa, y desde aquí estamos muy agradecidos al Santo Padre a que haya tenido la valentía y la fuerza de lanzar un vídeo de estas características, y sí, nosotros seguiremos difundiéndolos. Gracias, Santo Padre.
¿Quieres descubrir un entorno especial y diferente en Segovia? Ven a Finca El Pinar en Codorniz. Los fines de semana tenemos un menú familiar de calidad con animación infantil. Descúbrelo en fincaelpinar.es o ven a conocernos a Codorniz, donde tus eventos familiares y de empresa serán un éxito.
¿Te gustaría que la imagen de tu empresa formara parte de la ciudad y de los abulenses? Expubli Ávila te ofrece promocionar o señalar tus centros de venta en mupis luminosos con reloj termómetro, pantallas electrónicas y vallas publicitarias de 8 por 3 metros en el centro comercial El Boulevard. Infórmate en el 647 90 44 55. Tu empresa integrada en la ciudad con Expubli Ávila. 647 90 44 55.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, nos quedan apenas 11 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Nosotros nos despediremos un poquito antes para ver la última hora de mediodía, antes de las noticias. Pero hoy queremos también compartir contigo esa jornada que estamos viviendo por el trabajo decente. También la Iglesia está muy motivada a seguir difundiendo esta intención, y es que muchos movimientos eclesiales trabajan día a día para que pedir precisamente esa dignidad. Esa dignidad en un trabajo que, como bien sabes, al final lo que consigue es fortalecer también la personalidad del hombre y hacer pues esa, que esa dignidad sea el leitmotiv, digamos, el objetivo final por el que uno trabaja, no solamente el económico, que oye, que también. Como el trabajo dignifica, el trabajo tiene que ser también dignificante y no recurrir a la explotación, a la sobreexplotación, al maltrato del trabajador. En este mes de octubre se celebra esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente y también hoy estamos celebrándolo y la Iglesia se mueve dentro del movimiento Iglesia por el Trabajo Decente, un concepto que utilizan muchos organismos internacionales y que la Iglesia Católica lo ha apoyado asumiéndolo para luchar por este horizonte de cumplimiento de las normas, las condiciones de contrataciones, etcétera, pues para que la dignidad y los derechos de las personas sean una realidad en el mundo del trabajo. Y siguiendo este movimiento, Ávila se ha sumado a esta iniciativa y muchas entidades como son Cáritas, Conferoac, los jóvenes de la JOC, la Juventud Hebrea Cristiana, los jóvenes estudiantes católicos y todo el grupo de Caridad Pobres de la diócesis de Ávila van a unirse a esta iniciativa esta tarde. Hablamos con Antonio Gallardo, creo que ya nos acompaña en el teléfono, él es el responsable de difusión de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Gracias, Antonio, estás ahí con nosotros, ¿verdad? Bienvenido.
Gracias, igualmente.
Bueno, ¿qué es lo que vais a pedir esta tarde en una oración que se va a hacer de forma conjunta a partir de las 6:30 en San Pedro, en el Mercado Grande?
Sí, exactamente. Vamos a tener una oración reivindicativa, de alguna manera. Estos 6 organismos de la Iglesia que pertenecen precisamente a la declaración que se hizo el 5 de mayo de 2015 de Iglesia Unida por el Trabajo Decente, y va a tratar precisamente pues de solidarizarnos, de intentar sensibilizar de toda esta problemática que existe y que tanto sufrimiento está causando, y aprovechamos en este caso para renovar nuestro compromiso pues de seguir construyendo y exigiendo una sociedad que defienda el trabajo decente, porque como tú bien has dicho antes, el trabajo decente es la expresión, de alguna manera, de la dignidad esencial de los hombres y de las mujeres, ¿no? Incluso hasta el mismo Papa Francisco también dijo en una declaración en que tuvo con el Encuentro Mundial de Trabajadores Populares, de los Movimientos Populares, que dice que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. Mm. Luego, al final, pues leeremos el manifiesto que estas 6 organizaciones de la Iglesia elaboraron y que además pues está extendiendo a nivel de, en este caso de España, pues por más de 40 diócesis. Se están celebrando diversos actos como oración, gestos públicos y conferencias, mesas redondas, etcétera, etcétera.
Es una manera de unirse también a ese movimiento que el propio Papa Francisco, como bien dice Antonio, pues lo ha puesto de relieve en muchas ocasiones. Decía el Papa que no hay peor pobreza material que la que no permite ganarse el pan y nos priva de la dignidad del trabajo. Muchas veces ha hablado de esta cuestión el Papa, y vosotros lo queréis también poner sobre la mesa a partir de esta tarde. Antonio, ¿qué otras acciones os habéis planteado en un futuro, reivindicativas o no, en este sentido, todos estos grupos que conforman este manifiesto que habéis firmado, este manifiesto que se va a leer esta tarde?
Esto de alguna manera se ha institucionalizado, ¿no? A partir de la declaración esta, como dije antes, de mayo de 2015, se ha institucionalizado como Iglesia Unida por el Trabajo Decente. Es la voz de la Iglesia, toda esta problemática de denuncia y de estar inserta e involucrada totalmente en estas cuestiones o en la realidad que estamos viviendo, política, social, cultural y eclesiana. La continuidad, pues bueno, en este caso concreto la OA sí que abre una campaña también por el trabajo decente que va a durar hasta mayo más o menos de 2017, y paulatinamente se irá celebrando actos y en este sentido, ¿no?, de reivindicativo y de sensibilización a la sociedad. Porque además tenemos también claro, como bien también decimos en el manifiesto, que toda sociedad está llamada a visibilizar y denunciar a través de todos los medios el alcance de la situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente, la negación de la dignidad que supone precisamente no tener trabajo. Todos y todas podemos hacer algo desde nuestra organización y lugar de compromiso. Esto se extiende, entendemos y creemos que no se extienda solamente a organizaciones, sino incluso a nivel particular de cada persona, y en este caso como cristiano sensibilizado en el tema.
Bueno, pues con esa idea vamos a acudir esta tarde, como decimos, a partir de las 6:30 en la Iglesia de San Pedro, para acompañaros a todos, Confer, Cáritas, HOC, GEC, OAC, bueno, esa sopa de letras de todas las siglas, que al final es el mismo sentimiento. La Iglesia por un trabajo decente, en este día en el que estamos recordando esa dignidad de la persona en el entorno laboral. Antonio Gallardo, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y seguimos hablando, seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Nosotros ahora vamos a irnos despidiendo, lo hacemos como siempre con la reflexión que nos trae cada viernes nuestro vicario de pastoral.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi y amigos oyentes. Celebramos hoy la Virgen del Rosario, fiesta muy arraigada en varios de nuestros pueblos, arraigada en muchas comunidades y en muchas personas. Ella, la Madre, nos regala esta bellísima oración a los cristianos sencillos, la oración del Santo Rosario. Es la oración de los pobres y los sencillos. Para esta oración no se necesita un lugar, cualquier lugar es bueno. No se necesita un tiempo, todo tiempo es oportuno. No se necesita una comunidad. María, la Madre, reza con cada uno. La simplicidad de esta oración la hace bella y la hace fecunda. Nada más hermoso que estar con la Madre, conversando con ella sobre todo lo que vivimos cada uno, sobre lo que sufren y gozan los demás, sobre tantas situaciones de nuestra Iglesia y nuestra humanidad. Lo hacemos cada uno y lo hacemos con multitudes. En esta bella oración nos unimos a toda la humanidad, mientras María, la Madre, nos va iluminando cada situación de la vida con la respuesta del Señor, en el gozo y en el dolor, en la luz del camino y en la gloria que nos espera. ¡Cuánto bien nos hace esta oración! A cada uno, en cualquier lugar, a nuestras familias, si nos reunimos para orar, para estar con la Madre. Cuando no hay Madre, perdemos el cobijo y perdemos las entrañas de nuestra relación. Volvamos al hogar, vivamos en el hogar y desde el hogar.
Gracias, José María. En este día de que celebramos la Virgen del Rosario, la jornada del trabajo decente y también el Día Mundial de la Sonrisa, y con esa sonrisa nos vamos a despedir de ti. No sin antes recordarte que hoy comienza la novena Santa Teresa, que su fiesta es la semana que viene, pero vamos a irla preparando en su casa natal, en el convento de la Santa, a partir de hoy y hasta el próximo día 15, todos los días en la Santa, a las 7:30 de la tarde, el rezo del rosario, las vísperas, la novena y la Eucaristía. Y mañana esa cita ineludible, 10 de la noche en la Catedral, Vigilia de Oración Teresiana, organizada por la Pastoral Juvenil, pero abierta a todos, así que te esperamos. Nosotros nos despedimos, sigues escuchando Mediodía COPE y volvemos a escucharnos nosotros juntos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE, estar informado.
A ver, Pilar, bueno, ahora en el mediodía nos vamos a fijar en las noticias que nos llegan de España, del resto del mundo, pero antes vamos a darnos una vuelta por las redes sociales, ¿no?, que nos están contando los oyentes.
Efectivamente. ¿Te acuerdas que hemos hablado del vino azul?
Sí.
Bueno, pues los oyentes...
Yo era más de clarete, confesado.
Oye, pero es que el clarete frío está bueno también. Sí,
los italianos lo llaman lambrusco, pero mejor el clarete todavía.
Estoy contigo. Dice Marcos, yo no tengo prejuicios. ¿Qué hace vino azul? Pues vino azul. Por probarlo no pasa nada.
Es verdad, pero lo curioso es que nos han dicho que no sabe a vino. Claro, los inventores.
Sí, a mí me ha mosqueado un poco cuando ha dicho que puede saber incluso como los flashes. ¿Tú te acuerdas de los flashes?
Sí, vamos.
Tú comías flashes.
En el congelador de mi casa debe haber alguno ahora mismo.
Bueno, Lucía dice, pues yo lo del vino azul como que no lo veo. Y además pregunta, a ver, ¿cómo se te queda la lengua? ¿Y los dientes? ¿Tiene alguna duda al respecto?
Eso se pasa. ¿En qué está pensando?
No sé. Bueno, Soraya, sobre el tema del madrileño este que está recorriendo miles y miles de kilómetros en bicicleta, que está en China, dice, pues a mí lo de la bicicleta en China me da mucha envidia. El menor día lo dejo todo y me lío el pedal a la cabeza.
Todo, o sea, puede ser, pero que se acuerde que son 120 kilómetros al día.
Es una pasada 120 al día, a mí también me lo parece. Y Jorge, en bicicleta por el mundo y ahora en China, hombre, hay que ser muy valiente, a mí me da un poquito de miedo. Hay de pero todo, además, como suele pasar. Historias que compartimos, que los oyentes comparten, que nos gusta que lo hagáis además, y siempre en nuestras redes. En Twitter, @mediodiaencope, y en Facebook, Mediodía COPE.
Oye, Pilar, que seguimos, ¿eh?
Seguimos en Mediodía
seguimos
COPE.
En Mediodía COPE con las noticias. Las dos, la una en Canarias.